Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les poblacions de senglar i els incidents a la via pública s'han reduït als municipis de Collserola durant aquest hivern. La densitat s'ha situat en 8,2 animals per quilòmetre quadrat, menys de la meitat de fa 2 anys, segons el Departament d'Acció Climàtica. Aquesta baixada s'explica en part per les actuacions de control, però també pels efectes de la sequera, que ha reduït la vegetació i l'aigua disponible per als animals. S'han caçat i capturat 594 exemplars durant la temporada 2023-2024. L'any anterior en van ser 965. La major part dels capturats en ambients forestals, 87 en batuda i 305 en aguaits nocturns. La reducció de les captures ha estat sobretot a les zones urbanes, on van ser 202 exemplars, un terç del total del 2022. I l'Ajuntament ha convocat els Premis Sant Cugat de l'any i recupera així uns premis anuals de caràcter institucional. Aquests nous guardons reprenen els Premis Ciutat de Sant Cugat, que es van convocar anualment entre els anys 2005 i 2018. La convocatòria dels premis corresponents a l'edició de l'any 2019 no es va fer efectiva per l'arribada a principis de 2020 de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Posteriorment, no s'ha celebrat cap edició més. Els Premis Ciutats de Sant Cugat eren hereus dels Premis Sant Cugatenc de l'any, una iniciativa de l'Associació Amics de Ràdio Sant Cugat, iniciada l'any 1982. Els Premis Sant Cugatenc de l'any van deixar d'atorgar-se l'any 2002. I l'empresa de conserves Weimar s'instal·la a Vall d'Oreig, al terme municipal de Sant Cugat, en una nau de més de 9.000 metres quadrats. Situada en el polígon de Can Calopa, de moment s'utilitza com a espai d'emmagatzematge i oficines. Amb una plantilla de 18 treballadors, l'empresa ha pogut triplicar així el seu espai després que la planta de Castellbisbal se'ls quedés petita. I el Consell de Barri de les Planes es reunirà aquest dilluns 8 d'abril a les 6 de la tarda al Casal de les Planes. La sessió, presidida per la regidora Núria Fernández, comptarà també amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès i del regidor de Participació Francesc Duc. La diagnosi de l'espai Pere Grau i la jornada d'autoprotecció i prevenció d'incendis prevista per al 13 d'abril són alguns dels punts destacats de l'acte.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, benvinguts a tots els oients. Una setmana que hem tingut vacances a la Setmana Santa i ja sembla que fa un món que no hi siguem aquí a l'estudi i que no fem programa. Però aquesta calor continua, Nil? Sí, Mira, no sé per què t'has posat la suadera, perquè estàs... Segurament perquè estàs suant, no?
Sí, exacte. Sí, m'he brigat molt, no sé per què.
I jo també. Aquest matí m'havia posat més fresca. Dic, no, crec que farà fred, que han dit a les notícies que baixa les temperatures. Doncs no, m'he equivocat. Estic suant, també. Pep, tu estàs suant?
No, estic suant, no pas.
No. Tu no sues pas?
No, bueno, sí, suo. Quan fa calor, suo.
Sí?
Sí. Sí, no, però encara ha de fer una mica més de calor. A la canvi, la fi estem al mes d'abril, no? Vull dir, encara falta, no?, perquè faci calor, la calor de que t'hi cagues.
Sí, aquesta calor que jo ja estic...
Aquesta és la que em preocupa.
Aquesta és la que em preocupa, sí, la de que t'hi cagues.
Aquesta és la que em preocupa, aquesta.
No sé com estaremos aquí, però... I en Pamplona, com estamos? Buenos días, Susana.
Buenos días, Mari Carmen. Aquí estamos fresquitos, estamos estupendos, la verdad. Hay que salir a la calle con chaqueta.
Susana Rodríguez Lazaun, en Pamplona, que se está fresquito. ¡Qué envidia me das!
Tenemos el cielo nublado y unos 18 grados, más o menos.
Yo es que soy cabezona, llevo toda la semana poniéndome el abrigo, bueno, el chaquetón y llevándolo en la mano, pero yo continúo. Y aquí lo tengo encima de la silla mirándolo, diciendo, ¿para qué lo habré cogido yo con el calor que tengo y el jersey de cuello alto? Tela,
bueno,
¿eh?
La primavera es traicionera, así que nunca está de más.
Sí, no, y me he pasado, la primavera es traicionera y las alergias, porque no veas tú.
También, sí.
¿Cómo estamos con la alergia? Tú también sí, eres de tremenda. Las que sufren la alergia en silencio,
mucho,
¿no?
Mucho, sí, tengo muchísima alergia, este año está siendo muy dura.
Sí.
Y además yo tengo múltiples alergias, con lo cual es muy divertida, mi primavera es muy divertida, vamos.
Perdona, yo no había tenido una alergia como la de este año, ¿vale?
No, yo sí.
casi duermo urgencias, ¿eh? Tremendo, tremendo, tela marinera, pero bueno.
Sobreviviremos, Mari Carmen.
Sobreviviremos. ¿Qué tal ha ido el festival? Es que no hemos hablado desde entonces. Ya
claro,
ha pasado un mes y pico.
Sí.
Y bueno, no hemos hablado desde entonces. Bueno, sí, en los clubes de lectura y tal, pero no hemos hablado del festival. ¿Cómo ha ido este año el festival? Que nos auguraba tan estupendo.
Ha ido espectacular. Pamplona Negra fue brutal. El 10º aniversario... sobrepasó cualquier expectativa positiva que nosotros teníamos, porque el programa era muy bueno, nosotros echamos el resto, pero es que hubo tres días en el que había más de 500 personas en Baluarte, que tuvimos que poner una sala anexa para que la gente pudiera seguirlo por streaming en directo, porque no nos cabían en nuestra sala principal, que son 420 butacas. Son más de 500 personas escuchando mesas redondas, ponencias, agotamos los tickets para las rutas teatralizadas, para la comida, para la fiesta de 10º aniversario, sobrepasados, felicísimos, pero sobrepasados. Sí, uh-huh. Muy bien.
Es verdad que celebrabais el 10º aniversario con algo especial. No sé dónde he leído yo que este año no habéis hecho la cena tradicional de los autores... Porque teníais otro...
Lo que hicimos fue una fiesta en la sala central con una writers band que montamos para la ocasión, en la que teníamos grandes músicos y cantantes que además son escritores de novela negra. Teníamos a Miquel Santiago,
sí.
A Santiago Álvarez,
sí.
Y a Pedro Feijó.
Vaya.
Ellos, reputados músicos, Pedro Feijó fue bajista de Siniestro Total. Miquel Santiago tiene su propia banda y le gusta muchísimo Bruce Springsteen, es un rockero canta fenomenal. Y Santiago Álvarez, qué decir, es que es músico, es que le da igual, toca el bajo, toca la
musicólogo,
guitarra.
Musicólogo además.
Sí, sí, eso es. Canta fenomenal y teníamos también a un batería llamado Galder, que también vino de Bilbao.
¿Qué le vais a hacer escribir? ¿Para qué?
No, él escribe, pero números, porque es matemático.
Pero no es igual, le vamos a hacer escribir para que no desentone la banda.
Él escribe haikus, poemas japoneses, con lo cual lo admitimos en la Writers Band, porque bueno, no es novela negra, pero también escribe haikus. Y nos vale. Fue un fiestón.
Pues yo sí, para el año que viene, ¿no volvéis a la cena de los autores, que es donde mejor se lo pasa uno, cocinando allí?
El 10º aniversario había que hacer fiesta de cumpleaños.
Yo al 11 vengo, pero con la condición de que haga la comida de autores, que nos lo pasábamos muy bien, con Miguel Izu... Y todos los que estaban allí.
La haremos para ti.
Muy bien. Bueno, Susana, ¿sabes por qué te hemos invitado, verdad? Tienes una ligera idea, ¿no?
Supongo que para hablar sobre Marcela Piel de Lobo.
Eso mismo. La tercera entrega de Marcela Piel de Lobo. Bueno, para los que no conozcan la trayectoria de Susana, tenemos que decir que en 2015 publicó su primera novela con mucho éxito. Sin retorno, porque se ha reeditado, se ha hecho en otros idiomas, ha salido en italiano también, ¿verdad?
Sí, en italiano.
En italiano, ¿verdad que sí? Y su continuación de Dudas del Frío y Te Veré Esta Noche, que es la trilogía que tienes de
David Vázquez.
Vázquez. Perdón, David me acordaba, pero Vázquez no me acordaba.
Sí, David Vázquez.
Eso es. Sí. Que es un personaje que, aunque no ha retomado esta trilogía, no ha muerto. Quiero decir, no ha muerto en tu pluma, porque en las dos últimas de Marcela hace un cameo.
Sí, allí. Salen todas, salen las tres, lo que pasa que en
la primera,
primera
no, no
sí,
tiene papel.
Se lo cruza, nada, se lo cruza.
Se lo cruza y dice sí. Qué guapo ese chico.
Sí, eso es. Y
más o menos. Sí, viene a decir cierto. Que policías más majos hay aquí en sí, la comisaría sí. De Pamplona.
Sí, es cierto, pero ya en La Sangre y ahora también en Mejor Muerto tiene un papel un poquito más destacado. Al final es el primer personaje que yo creé por completo, porque sí es cierto que tenía Irene Ochoa en la cabeza, pero el primero que dediqué mis esfuerzos como escritora, algo que no había hecho nunca, es David Vázquez. Entonces, para mí es un personaje muy especial. No sé si será el mejor, quizá no, pero desde luego para mí es muy importante y le tengo un cariño muy especial y siempre que puedo lo cuelo en la trama. Y realmente el Mejor Muerto hace un cameo largo, o sea, tiene una presencia importante.
Sí,
y
está metido y además un poquito en la investigación. Lo metes un poco en la investigación, sí.
Claro, eso es. Él se comporta como un compañero con Marcela y la ayuda sin preguntar, sin cuestionar, se pone de su lado y tira adelante con ella. Entonces, en algún sentido son muy parecidos en cuanto a su pundonor como policías, a su intención siempre de hacer justicia a la víctima. Entonces, no sé, o sea, a nivel personal seguramente se llevarían regular, tirando a mal, pero a nivel profesional, pues bueno, el encaje ha sido interesante. No sé si continuará en la próxima, si no, pero bueno, me divierte mucho y lo hago con muchísimo cariño, sí, la verdad es que sí.
Yo, sin embargo, no noto que se llevaran tan mal, al menos no lo noto en... porque yo creo que Marcela le respeta tanto que es una de las pocas personas en el libro con quien se lleva bien, o sea, no,
sí,
no,
pero porque hay mucho
no le contesta
mutuo.
Mal, no está de mal humor, porque Tela Marinera, Marcela ha vuelto en esta a ser un poco bastante bordé, ¿eh? La segunda estaba un poco mañoña, pero en esta...
Sí, pero es en que esta su nuevo vuelto, compañero le toca mucho las narices.
Pero sí, es un pedazo pan, pobre hombre.
Sí, bueno, claro, según cómo lo mires.
Sí, según cómo lo mires.
Que tiene su aquel también. Claro, pero es que a ella que le exijan... Le toca las narices. Entonces, su nuevo compañero, el subinspector Diego Vila, le exige que lo mantenga informado, le exige que le avise, y ella dice, perdona, no.
Yo soy la jefa.
Estate donde tienes que estar y tendrás que obedecer. Mm. Y ya está. O sea, estamos en una institución absolutamente jerarquizada y yo estoy por encima de ti. Entonces, es lo que hay. Así se hace. Yo tomo las decisiones y luego... asumiré las consecuencias si las hay. Y él lo lleva regular. Entonces, ella llega un momento cuando él le habla mal, que ella le contesta peor, ¿vale?
Sí.
Y encima Diego Vila tiene un problema muy grande y es que no toma café, toma infusiones. Y a Marcela le da un asco tremendo el olor de las infusiones y tiene la discusión esa. Y que cada uno se envenena como quiere, ¿no?
Claro. Ella hace otras cosas.
Claro, ella fuma y a él le molesta que ella fume, claro. Pues ese tipo de cosas. Es como una pelea constante por pequeñas cosas, pero que irritan muchísimo a Marcela. Le irrita muchísimo. Sin embargo, con David Vázquez no hay roce, hay trabajo y hay respeto. Entonces están, de mon principios, genial, trabajando juntos.
Claro, porque además no es... está a su nivel, no es ni por encima ni por debajo.
Claro,
entonces ahí no tienen que... Bueno, que...
No manda nadie, toma
no tienen que pegarse con el pecho contra pecho a ver quién manda más
claro,
aquí.
Eso es.
Uh-huh. La trama de esta novela, en la trama encontramos... nos encontramos con Francisco Sarasola, un importante promotor inmobiliario en Pamplona, que ha desaparecido. Claro, tardan dos o tres días en dar el aviso porque pilla el fin de semana y el fin de semana pues él, por lo visto, en su casa pues no da explicaciones, hace lo que quiere.
Es
lo habitual en él, y su mujer pues tampoco es que se haya preocupado mucho de que no haya venido.
Está acostumbrada.
Y claro, llega el lunes y lo que sí hace habitualmente, que es no faltar a las reuniones, pues ahí es donde detectan que ha desaparecido. Entonces Marcela empieza a investigar y se encuentra con una familia de dos hijos de la primera mujer, otra segunda mujer con la que se ha casado, abandonando a la primera por ella.
Sí, ¿vale? Pero porque le hace bonito, no porque la quisiera especialmente.
Sí, por
sí,
lo que sea.
Sí,
por lo que sea, pero resulta que nada más casarse, pues ella ha pasado a ser la mujer y él sigue con sus hábitos de tener eso mismo, de tener amantes y tal. O sea, que ella ha pasado a ser la mujer y dejar de ser la amante estupenda. Y claro, pues lo que dice, sigue queriéndole, pero me imagino que quiere a la persona que era antes. Entonces, pues, con esta ha tenido un hijo, otro hijo.
Sí.
¿Qué le pasan a estos tres hijos? Porque cada uno ha salido como ha salido por culpa del padre.
Si educa a una persona como Francisco Sarasola, que es violento, que es tirano, que es que es una mala persona, pues sales como puedes, o sales como estas tres personas, ¿no? Estos tres ya no son chicos, solo sería el pequeño que tiene 17, los otros dos son hombres, ya realmente. Entonces, claro. Salen como puedes.
El primero es el primero, cae mal desde el principio y termina el libro, sigue cayéndote mal.
Sí,
es un déspota.
Sí, como su padre.
Es como su padre, pero además odiando al padre. O sea que eso es tremendo, admirándolo y odiándolo, que es algo que suele pasar con esta gente poderosa. Que deja en manos del hijo y le exige tanto, y además de una manera degradante, ¿no? Porque no le exige, como dices tú, con educación, sino diciéndole todas las cosas malas que tiene,
a golpes
y tele.
Eso es.
El segundo hijo, sin embargo, ha salido muy débil. Precisamente no tiene la fuerza del primer hermano y pues eso está controlado por su esposa.
Él está acostumbrado a estar siempre a ocultarse detrás del hermano mayor, que es el que se llevaba los palos, y él siempre tenía miedo y lo que hacía era eso, es ocultarse, y es un hombre débil, pusilánime, asustado y muy manipulable. Y en este caso, tanto su hermano mayor a nivel laboral, etcétera, como su mujer en casa lo manejan y hacen de él lo que quieren. Y sobre todo, pues ese es un pelele, es un muñeco.
Yo me imagino que ha pasado de pequeño a estar apoyado o controlado por la madre, ha pasado a casarse y estar controlado por la mujer.
Sí,
una mujer muy viva que vemos que también quiere algo más que el
marido. Obvio,
que
claro.
Eso mismo.
Sí.
Y luego tenemos el tercero, que es un chaval también, también asustadizo y adolescente.
Está formando, tiene
adolescente,
17 años.
Eso mismo. Y que, está ahí también el pobre con miedo al padre y haciéndose el invisible para que el padre lo vea lo menos posible.
Sus momentos de pequeña rebeldía que normalmente el padre ataja con un bofetón.
Sí.
O sea, y ya está, es lo que hace.
Bueno, pues tenemos ahí una familia con tres hijos, con una nuera y con dos mujeres, una ex y otra, que pueden ser los posibles, tienen todos los números, tienen repartidos para tener algo que ver con su desaparición. Y alguno más, cosa del trabajo y todo eso, alguno más. Pero en la familia pues ya se ve que no es muy querido.
No.
No está muy bien.
Ni su empresa, ni nada. No,
entonces, pues ahí me imagino que el título, ¿no? Que les da igual que aparezca vivo o mejor muerto.
Incluso
mejor muerto.
Hay momentos en los que dicen, si aparece, mejor muerto.
Sí, sí.
Y de ahí el título, sí, desde luego.
En todos estos tienen escenas donde se ve esa intención de que no tienen muchas ganas se han quedado tranquilos al no tener al padre al lado.
Claro, de repente tienen oxígeno a su alrededor, de repente pueden respirar, no tienen el yugo o la espada incluso de Francisco Sarasola siempre encima de la cabeza, entonces están muy tranquilos, dicen, por Dios, que no vuelva.
Pues aquí tenemos los personajes, has creado una trama, ha desaparecido este buen hombre y tenemos
a Marcelo. Buen hombre, qué generosa eres.
Sí, este es un buen hombre, entre comillas, ¿no? Es una frase hecha, el buen hombre. Y por medio de la investigación que va haciendo Marcela y todo esto, vamos averiguando cómo lo investiga y también la vida de cada uno de estos personajes, la vida pasada y la vida presente y la vida futura, lo que pretenden hacer. Y con esto nos haces una trama de las posibles causas o móviles o motivos que tenía cada uno para hacer que el padre desapareciera. Bueno, también me he olvidado el amante de él también. También
claro,
tiene un amante.
El que tiene una ex esposa, una actual esposa, eso, una amante fija, pues de alguna manera, que la tiene en un piso de su propiedad, que para que esté siempre disponible cuando él decida. Y bueno, y lo que tenga por ahí tonteando también, un poco libertino, para un hedonista, ¿no? Sobre todo.
Luego tenemos otro personaje también que es su subdirectores o su el director de la empresa.
El subdirector de la
empresa, sí. Que ese tampoco es trigo limpio.
es
porque al desaparecer el padre resulta que desaparecen un montón de documentos y de papeles, sí. Y luego después desaparece él.
Sí.
Date. Que el tío tiene mucho que esconder también, ¿eh? O sea, que nos has puesto aquí una trama, como digo yo, un puzzle con un montón de personajes que los vas manejando durante toda la obra y no sabemos quién es quién ni qué, ni bueno, no todo, no
claro,
todos.
Creo que es lo bonito de ese tipo de novelas, es invitar al lector a participar en la novela, que vaya conociendo a los personajes, que vaya apostando por uno o por otros, que vaya descubriendo lo que ocurre con los actos y los diálogos de los personajes, no con un narrador omnisciente, sino acompañando todo el tiempo a quien protagoniza cada escena, en definitiva, que se quiera vivir dentro de la novela, o sea, que sea una inmersión en la trama, en la vida de los personajes, que sufra, que los aborrezca, que los ame, que corra, que le falte la respiración. Eso es a mí lo que me gusta, o lo que intento hacer cuando me pongo a escribir. Intentar que el lector viva en la novela y acompañe a los personajes. Entonces, claro, si tú le das una trama plana con unos personajes que se les ve venir y ya sabes hacia dónde van, pues no va a estar bien, o sea, va a ser aburrido. No, me gustan las sorpresas, me gustan los giros, porque todas las personas somos complejas, todas. Tú también, yo también, todo el mundo.
Ah, no, entonces, yo no, yo soy...
Claro.
A mí no me metas, a mí no me metas.
Bueno, entonces, no, pero todas las personas tenemos nuestras complejidades,
sí,
y reaccionamos de una manera o de otra ante determinadas situaciones. Bueno, pues eso es lo que hacen los personajes de ficción también, pero además de manera, bueno, pues un tanto más la libertad. Al final todo es ficción, todo es mentira, te lo inventas y haces con ellos lo que quieres. Y son, bueno, unas reacciones con las que el lector puede decir, es que yo habría hecho lo mismo, o pensar, pues mira, no, yo habría reaccionado de esta otra manera. Entonces me parece muy interesante involucrar al lector.
Sí, porque son reacciones humanas todas, todas las que tienen más o menos vergonzosas, o sea, hay algunas que se tienen para avergonzarse uno mismo.
Sí, sí, sí.
Que
no, en la novela negra no hay héroes, no hay héroes.
Y de hecho se avergüenzan, algunos lo reconocen y otros no.
Sí, eso es, no hay héroes, todo el mundo tiene sus miserias, incluida la protagonista, incluida Marcela Piel de Lobo, y tienen que lidiar con ello. Y lo que les creo que les gusta a los lectores, a mí me gusta como lectora de novela negra, el descubrir la humanidad de esos personajes, ¿no? De decir, por Dios, sí, sí, claro, no puede, no hay superhéroes que se sobreponen a todo, que les disparan y no, a ver, aquí si te disparan vas al hospital y estás entre la vida y la muerte y a veces mueres. O sea, es así, es diferente, ¿no? Y a mí me gusta esa debilidad, ¿no? Esa humanidad de los personajes.
De todas maneras, lo imprimes a los personajes un carácter, porque cuando empiezas la novela, Francisco Sarasola ha desaparecido. Aunque intuyes por la reacción de la familia que ese señor, pues eso, les hacía la vida imposible, puedes sentir, pues eso, primero, pues algo de empatía por una persona que ha desaparecido, que lo han raptado, etcétera, etcétera. Hasta que empiezas a ver cómo tratas a todo, cómo empieza, cuál es su vida y cómo ha tratado. Que incluso tú mismo llegas en un momento de la novela a decir, casi mejor muerto. Pero bueno, vas haciendo altibajos, ¿eh? O sea, hay momentos que te cae mejor, hay momentos que te cae peor, hay momentos en que lo ves al pobre que está hecho un asco.
Claro, cuando... pero al final es que es la víctima. No
sí,
nos olvidemos
claro,
de que es la víctima. Y en el primer capítulo lo que hago es presentarlo malherido, en estado de shock, tirado en el suelo, intentando recordar su nombre porque él es consciente de que no tiene muchas posibilidades de salir de allí. recordando lo que le ha pasado, su estupefacción ante bueno, yo que me creía imbatible y aquí estoy, hecho un guiñapo, inmóvil.
Y tengo todos los números para no salir.
Para morir, claro, es verdad. Y él lo sabe, porque es consciente.
Y no solo morir, sino morir de la peor manera.
De la peor manera, eso es. Entonces, no podemos por menos que empatizar con él, porque está herido, porque tiene miedo, porque está solo. Pero claro, cuando le damos voz a Javier Sarasola y te cuenta cómo su padre, cuando Máximo recuerda cómo su padre, cuando todos recuerdan en cada escena, cada vez que tienen voz, cómo su padre... Dicen, ¿pero por qué me tengo que molestar yo en pagar el dinero por una persona que solo me ha puesto el pie en el cuello? Uh-huh. ¿O por qué, si todavía me duelen los moratones? Entonces, claro, empatizamos con los hijos, pero los hijos se comportan como auténticos cabrones, perdón por la expresión.
Sí, sí, no, eso es lo que te iba a decir.
Porque son hijos de su padre.
Eso es lo que te iba a decir. Es que resulta que también cada hijo tiene ese punto para que no nos caiga bien.
Claro,
incluso porque... las mujeres, porque vemos que cada una de las madres... permite al padre tratar a los hijos y criarlos, o sea, que suban y se eduquen.
Sí.
Entonces, todos ellos tienen ese punto de de víctimas y de
verdugos.
Y de verdugos.
Sí, sí. Claro, sí, sí. Y entonces el lector o la empatía del lector fluctúa entre empatizar con él o ponerse en la piel y sufrir un poquito por Francisco Sarasola. Luego sufren por los hijos, porque al final, bueno, pues los ha tratado muy, muy mal. Pero luego conoces a los hijos y dices que tampoco puedo ser. Entonces, es una empatía fluctuante que me parece muy interesante, que me ha costado mucho, la verdad, y espero haberlo hecho bien.
A ver, Susana, es que si tú lees una novela negra y entras igual que, o sea, sales igual que entras y no has sufrido ni has sentido nada... Caca.
No era una buena novela.
O no tiene calidad, o los personajes son planos,
claro.
O la trama no te ha interesado para nada.
Es que, claro, yo parto de la base de que ningún personaje es blanco ni es negro. Tenemos ellos, los primeros de ficción, pero también las personas, tal cantidad de grises por los que para cuando mostramos nuestra luz, a lo mejor muchas veces hemos mostrado más las sombras, ¿no? Entonces, en una novela negra, pues es fantástico tener esta oscuridad y mostrarla y contársela al lector y que el lector diga, wow, vaya tela, qué gente, ¿no?
Qué gente. Entonces, sí, cuando la cierra dice, jolín, qué gente. Ya se ha merecido todo lo que les ha pasado. Mira, si te parece bien, hemos hablado de todos los personajes y nos falta pues hablar pues de quién, de la estrella,
de
Marcela. Pero vamos a poner una canción. Yo durante la semana te he preguntado, ¿qué música escucharía Marcela? Esta, me has dicho, es más joven que todo eso.
Claro.
Digo, pues mira, yo me la imaginaba así. Dice, pues mira, Marcela escucharía esto. Pep, ¿tú qué crees que escucharía Marcela?
Yo, la verdad, como madre literaria escucharía rock, seguro. Escucharía rock actual, es lo que cuando hablábamos de música tú me proponías temas que son muy, muy de nuestra época. Ella es muy joven, ella tiene 30 y algún años, entonces necesitamos grupos más jóvenes, que aunque pueda oír los clásicos, pero seguiría a grupos como The Interrupters, por ejemplo, es un grupo californiano maravilloso, o a Fito, o a, no sé, este tipo de grupos, más que a Rosendo, o lo que tú y yo.
Oímos, o lo que tú y yo, sí. Entonces, ¿qué te parece Manolo García?
Buah, me vuelve loca. Manolo García es
intemporal. A ti, tiene que volver loca a Marcela, no a ti.
También, sí, porque también. Además Manolo García tiene un tema que va muy bien, iría muy bien con Marcela, porque es el de insurrección, ¿vale? Que porque ella, además la canción arranca con una frase maravillosa, que es ¿dónde estabas cuando te necesité?
Claro.
Entonces, claro, Marcela es la que intenta estar siempre cuando se le necesita, ¿no? Lo que pasa es que a veces a la gente que tiene más cercana le falla.
Claro.
Y es que me recuerda a ella esta canción.
Luego hablamos de por qué Marcela es como es, que tiene mucho intríngulis la cosa. Y, Pep, ¿qué nos puedes decir de Insurrección y de Manuel
García?
Pues
que me sabe muy mal porque... No, porque has hablado con admiración tremenda y además haciendo alusión a la primera frase de Insurrección.
Sí.
Manolo García comenzó con el grupo con Quimi Portet en un grupo llamado Los Burros y luego en 1984 decidieron cancelar esa...
Sería la época que nació Marcela.
Pues
más o menos.
En el 84 crea junto con Quimi Portet, además en Vic, el grupo El Último de la Fila. Y en 1985 firman con la productora discográfica PDI, Producciones Discográficas Independientes de Barcelona, que además da la casualidad que yo les conocí a los de PDI porque eran clientes del banco donde trabajaba yo y el jefe de producción de PDI era bastante amigo mío. Bien, la canción Insurrección pertenece al segundo álbum del Último de la Fila, Enemigos de lo Ajeno, de 1986, y es una canción que tira con bala contra la discográfica PDI. Manolo García quiso hacer una canción en la que se sentía víctima de la cláusula que él firmó con PDI para sus discos. De hecho, la relación entre El Último de la Fila y PDI va de 1985 a 1989, que rompen para firmar con EMI. Y precisamente la primera frase, ¿dónde estabas tú cuando te necesité? Tendría que tener un poco de ejercicio de memoria Manolo García para saber dónde estaba él o qué hacía él cuando las discográficas no apostaban por el grupo y fue PDI quien apostó por ellos y les dijo, oye, os vamos a producir el primer álbum, y todos contentos, y aquí dónde tengo que firmar, y aquí firmo. En el segundo álbum ya dijo, caray, pues a lo mejor he firmado menos lo que tenía que haber firmado, pero los contratos se firman así, ¿qué le vamos a hacer, no? En el 89 sí que cortaron con PDI para firmar con EMI, y que reeditó todos los discos anteriores desde el 85 al 89 en formato de CD con EMI. La canción está considerada como una de las 10 mejores canciones del pop rock español, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Manolo, yo coincido de tengo que separar a Manolo García o El Último de la Fila como personajes a como músicos. Como músicos, tal vez sea, estemos hablando de lo mejor que ha parido el pop rock español. Uh-huh. Insurrección, tal vez, una de las, para mí, de las 5 mejores canciones que el pop rock ha parido en España. Y el último y el álbum Enemigos de lo Ajeno, junto con De la Cabeza al Sombrero, que fue su siguiente álbum, de lo mejor que se ha publicado. Ahora bien,
como persona no
vamos a hablar, y eso de tirar con bala a la discográfica que ha puesto contigo, como que queda con un poquito...
Bueno, vamos a dejar al pobre hombre, no le vamos a maltratar, lo meteremos en un libro, lo mataremos, ¿vale?
Exactamente.
Vale, Susana, escuchamos la canción y volvemos con Marcela.
Estupendo.
Cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloran de tu puerta, verás.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats.
Me siento hoy como un halcón herido por
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
¿Has hecho tú esto, Neil? Pues ole, ¿eh? Una cuña que nos ha traído el Neil de sorpresa.
A variar un poco de creep.
De todas maneras, yo creo que le has dado un botoncito antes de tiempo y se nos ha cortado la canción, la hemos oído una vez y media. Eso es porque estabas metiendo ahí la cuña, seguro. Yo le he visto una cara rara. ¿Qué ha pasado, Neil? Nada, nada, nada. Y era porque nos tenía preparada la cancioncita esta. Muy bien, Neil, muy bien. La Semana Santa, la pasión, te ha sentado bien. Productiva. Susana, ¿sigues con nosotros?
Aquí estoy.
Como una bola. Antes de empezar, voy a contaros una cosa, porque aquí en San Cugat tenemos una asociación cultural, el Cugat Negra, y más o menos cada semana hacemos un evento cultural. Esta semana, el martes, en la biblioteca de Volpelleras, de Miguel Bayori, no os podéis perder la sesión que es abierta, es un club de lectura abierto, de la novela de Olga Merino, La Forastera. Y la presentadora o la que dirige esta sesión es Charo González, que ya la conocéis, de que, bueno, la tenemos por aquí cada dos por tres. Que es más, que sé que muchos oyentes os gustan más, y me habéis dicho y me habéis comentado, ¿cuándo viene Charo? Porque os gusta Charo. Ya le he dicho a Charo, el año que viene eres tú la jefa, ¿eh? Lo que pasa es que Charo esta semana la tenemos en Lyon, en Francia, que ya nos contará cuando venga la próxima semana qué tal ha ido el festival, porque ella allí, bueno, pues se lo pasa de maravilla, que no me extraña porque menudo festival. Bueno, pues ya lo sabéis, el martes 9 de abril a las 6 de la tarde en la biblioteca de Volpelleras tenéis una sesión abierta, gratuita, no hay que pagar, hasta que se complete el aforo, con Olga Merino y la novela La Forastera, que si no la habéis leído, la recomiendo. Y también la tuvimos aquí en su momento. Acordaros. Pues vamos con Marcela. con Marcela, que es todo un personaje con, como he dicho, en esta tercera novela volvemos un poquito a los fantasmas que la atormentan, a sus dudas y sus miedos, a su, bueno, pues no es depresión, es una crisis de identidad que tiene ella permanente. Vamos, yo lo veo así. Y no toma sus decisiones, o las que toma bastante erróneas. Sin embargo, ve en lo que es el tema laboral, es una mujer muy centrada, ¿no?
Sí, a nivel profesional es, infalible casi. Sí. Es muy seria, es muy concienzuda, es muy decidida. A veces un poco tramposilla en cuanto a cumplimiento de la rigurosa ley se refiere, pero su obsesión o su meta siempre es hacer justicia para las víctimas. Reivindica que todas las víctimas, incluso los que son los indeseables, merecen justicia. Y en eso está, y en eso se dedica en cuerpo y alma, sin duda.
Ajá. Bueno, es que lo has dicho, no le gusta que la manden, no le gustan las órdenes, no le gustan los estatus superiores.
No, es de mal obedecer la muchacha.
Sí, sí.
Tiene mal obedecer,
sabe mejor mandar,
cerradas,
sabe mejor
legales.
El mandar lo hace de maravilla.
Sí, tiene que obedecer, pero bueno.
Y con esta forma de ser, ¿qué tiene de ti, Marcela?
Hombre, yo mando mucho también. No,
sí,
no,
sobre todo hace como, ¿cuántos años? 6 años que llevas el festival.
Has aprendido
mucho a mandar.
No, yo ya mandaba antes. Porque
sí, pero el festival, yo creo que el festival te ha dado la posibilidad de ver que la gente te obedece. Es que eso es diferente.
Bueno, no creas, se me discuten mucho. Pero no
terminan obedeciendo porque tú eres la jefa.
Sí, hay que, cuando diriges un evento, sobre todo de este estilo, que son muchos las ramas que hay que mover, no solamente llamar a 4 autores o 10 autores y que vengan. No, o sea, hay que hacer un montón de cosas, organizar y coordinar un montón de cosas. Hay que tener las cosas muy claras, pero sobre todo lo que hay que tener siempre es respeto por todas las personas que trabajan contigo. O sea, yo soy la cabeza visible, pero conmigo, no detrás de mí, sino conmigo, trabajan muchísimas personas, pero desde mi jefe de producción, el ayudante de producción, los técnicos, los asistentes de sala, el director de la filmografía, gente de planetario, el Teatro Gallarre, bueno, te puedes ni imaginar. O sea, hay muchísima gente trabajando conmigo. Yo coordino todo esto y tomo decisiones, pero tengo muy en cuenta siempre lo que, sobre todo los sentimientos y después las propuestas de los demás. Algo sí que estoy abierta siempre es a propuestas.
Marcela,
luego decides si son oportunas o no. Pero de escuchar siempre.
Marcela lo que hace muy mal es comunicar a los demás lo que va a hacer.
Sí, ¿vale? Dar explicaciones.
No lo hace. Ella se tira y, claro, ahí la metes donde la metes luego, que no sabe salir.
Claro, sí, pero sí que es verdad. Ella tira para adelante y no se acuerda de que no trabaja sola. Y claro, y ahí pues tiene roces y los compañeros no quieren trabajar con ella pues porque no es una buena compañera. Miguel Bonachera la sabía llevar, estaba siempre pendiente, entonces se llevaban bien, pero como ahora Miguel no está, con el nuevo, pues está teniendo sus roces por eso, porque ya se le ocurre algo, se levanta y se va a hacerlo. Y no se acuerda de decir, Vila, vamos.
Vamos.
Y está, eso es.
No, que sí. Tiene un compañero, vamos. No,
claro.
Pero Bonachera sale un poquito en esta novela también.
Sí,
no lo has abandonado.
No, porque, claro, él está suspendido de empleo y sueldo porque en la sangre, bueno, pues pasó lo que pasó y él está pendiente de juicio.
Que leer el libro si queréis saber lo que le pasó a Bonachera.
Eso es, en la sangre aparece.
En la sangre aparece,
sí.
Y vemos si se pasa de la raya o no. Eso
sí,
ya cada uno.
Él está a la espera de juicio y se ha trasladado a Barcelona a intentar buscar un trabajo y a vivir y alejarse un poco pues de la vorágine o de Pamplona, es muy pequeña, al final por aquí te encuentras con todo el mundo. Y él pues no le apetece encontrarse con compañeros, excompañeros, y entonces ha decidido irse a Barcelona y le pide a Marcela que testifique a su favor. Ella tiene que ir a Barcelona por otra cuestión y aprovecha pues para reunirse con él. Y sí que tienen ahí, bueno, pues una charla, una charla y bueno, y luego se van de copas. Entonces, pues, bueno, Sí, una relación personal, ¿no? De como amigos o examigos. No, Marcela no tiene muy claro en qué situación están, en qué dónde está su relación, ¿no? Y dónde ha quedado. Y ella pues hace una reflexión sobre el valor de la amistad, sobre qué tipos de amistad hay y dónde encajarían Miguel y ella, ¿no? Y eso es algo que creo que nos pasa a mucha gente. Ajá. También. Que evolucionamos y las amistades cambian.
Luego tenemos otro personaje en el trabajo que es, no me acuerdo el nombre, dímelo, la reinona le llaman.
Domínguez, el inspector Domínguez.
El inspector Domínguez. Ese, sí. Ese es el antipolicía.
Claro.
Ese es el antipolicía. No es efectivo, no es, egocéntrico.
No, él es el jefe de la brigada criminal, sí, entonces
lo
él
sé.
Es el que lleva la investigación a nivel forense, a nivel análisis, etcétera. Entonces, él no hace trabajo de campo como Marcela, pero Marcela le tiene que entregar las pruebas para que las analice. Entonces, él odia todo.
Ella lo considera un inútil, vaya.
Sí, 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 porque además, como sabe que no le cae
un
bien...
Un inepto, sí.
Sí, sabe que no le cae bien, sabe que le va a poner piedras en la rueda, o sea, o palos en la rueda.
Cosa que no debería hacer ningún compañero.
Que no debería hacer, en ese aspecto no es un profesional. Pero él pues no soporta a Marcela porque en su opinión es una insubordinada, porque la ha visto beber... Entonces, no hace más que lanzarle pullas. Hombre, qué bien verla sobria, ¿no?
Sí.
Le dice, verte sobria. Entonces ella le dice, lo primero que le dices, a mí me tratas de usted.
Sí, claro.
¿No? O sea, tienen ese tipo de relación que es inevitable porque trabajas en el mismo
sitio. Sí, ahí hay un tiradilla floja. Es como un pulso entre los dos que él tiene en las novelas, que a veces se decanta hacia un lado, a veces hacia otro, pero cuando Marcela le da una puya de aquellas y se tiene que callar porque se tiene que poner punto en boca,
entiende,
a ti te da una satisfacción leyendo.
Sí.
Yo por lo menos, ¿eh?
Sí,
es un momento orgásmico.
Es un momento orgásmico. Claro, él es muy soberbio y pues lo lleva, Marcela lo lleva muy mal y encima él es tiránico con sus subordinados, con el resto de los policías que solo están cumpliendo su trabajo lo mejor que saben y que pueden, que desde luego no es mal. Y bueno, pues a ella es de las pocas que le responde, que realmente lo manda a freír churro, o sea, directamente, con peores palabras que estas.
Sí. En esta novela, de mitad para adelante, hay mucho ritmo, toca el punto del thriller, porque a ti te mola.
Sí, claro, porque a mí me gusta que haya acción y que haya rapidez.
Te gustan los thrillers y mira, la cabra tira al monte. Entonces le metes un montón de acción en la trama, que, bueno, las otras tienen menos, esta tiene más.
Sí, además,
porque hay un momento que te pones a leer y bum, 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 tú te das cuenta de que te tragas, y tú misma llevas el ritmo acelerado.
Claro.
Y eso que Marcela no es mucho de hacer ejercicio, pero bueno, es igual.
No, la verdad es que nunca la hemos llevado al gimnasio.
Nunca la lleva al gimnasio ni la lleva a correr. A ella le gusta...
No. Ella piensa que correr es de cobardes.
A ella su idea de sus vacaciones es meterse en casa, llenar la nevera de comida... Llevarse a su perro, que lo tiene en una casa que tiene ella en las afueras, en Zugarramurdi.
En Zugarramurdi, está a 100 kilómetros de Pamplona.
El perro lo tiene allí, que lo cuida un amigo suyo, un chaval.
Sí, Antón. Sí.
Antón, que es un chico muy entrañable, es un personaje.
Sí,
en esta novela ha salido menos, en otra ha salido un poquito más.
Sí.
Y es muy entrañable, que cuida al perro mientras ella no está. Uh-huh. Pues ella va, recoge su perro, se lleva un montón de libros, llena la nevera. Tiene su bodeguita con sus vinitos y ahí esas son sus mejores vacaciones. Olvídame mundo.
Eso es. Sí.
Sin embargo,
las suyas. Sí.
Sin embargo, bebe.
Ya, no tanto como otras veces, pero sí bebe porque bueno, el alcohol es un colchón emocional que es asequible, barato, socialmente aceptado, legal. Y fácil de conseguir. Entonces, cuando ya tiene dolor de corazón o cuando se le está arrugando el alma, bebe para dejar de pensar y para dejar de sentir. Sí, eso hace. No llega a ser, no es una alcohólica.
No.
O sea, ella, de hecho, en esta novela, el ritmo de beber baja bastante porque ya se encuentra mejor, porque tiene menos dolor de corazón. Pero sí que es verdad que a veces, bueno, pues whisky con Javier Sarasola, cervezas con Miguel... Y
los Jaggers, y los Jaggers.
Y los Jaggers.
Y los Jaggers. Eso. Sí. Pero es claro, es que aquí, en esta novela, se afianza su relación, sí. O no, porque o no. A mitad la caga.
Sí.
Con Damien, que para claro. Ti, tú seguro que lo has creado porque es el hombre perfecto que no existe. Que debería haber un montón de Damens por ahí, uno sí, para cada una. Sí.
Es
pero
verdad,
no existe.
Pero es un poco intenso.
No existe.
No, él tiene claro que él está preparado para dar un paso más en su relación con Marcela. Pero Marcela no lo tiene tan claro. Y como no lo tiene tan claro, duda. Y se está comportando como una cobarde.
Sí.
O sea, lo que está haciendo es... Te voy a alejar
y mientras sufro con la para no sufrir para no sufrir después, o sea, sí. Es como una especie de sí. Cosa es inexplicable.
Está siendo, sí, todo lo valiente y todo lo decidida que es en su vida profesional es cobarde en la personal, porque le cuesta, o sea, no se decide a dar el paso de decir, venga, vale, estamos juntos, a donde nos lleve la vida.
Sí.
Ella tiene miedo porque como es un gato escaldado,
sí.
Pues no quiere que la vuelvan a hacer daño. No sabe si está preparada, no sabe lo que si va a ser capaz de darle una vida a Damien que es lo que ella cree que él quiere, porque no se lo ha preguntado nunca. Pero ella cree que él quiere esto y aquello y lo otro. Y dice, es que yo no sé si quiero esto. Entonces se aleja, le duele también, pero también le está haciendo daño a él. Entonces tiene aquí la mujer un follón que la lleva a tomar decisiones, bueno, pues que no, desde el punto de vista, por lo menos el mío, pues no son las más adecuadas, no. Ni las más valientes.
Como dices tú, son las más cobarde. En trabajo ella es muy valiente, demasiado, arriesgada.
Se está comportando como una cobarde.
Eso mismo.
Como una cobarde.
Tenemos 3 minutitos para que nos expliques cómo va a seguir Marcela.
Pues no lo sé.
No lo sabes. Estás de descanso, de relax y dándole vueltas a la cabeza.
Estoy escribiendo un thriller porque me apetece mucho hacer un thriller, un thriller del estilo de Una bala con mi nombre. Entonces, creo que Marcela va a descansar unos meses y luego la retomaré, por lo menos con otra novela, quizá con otras dos, no lo sé, no me pongo plazos. Veo clarísimamente cómo va a empezar esa novela, lo voy a contar. Es decir, el caso policial, el arranque de la novela, que sabes que a mí me gusta arrancar fuerte todas mis novelas,
sí.
El arranque lo tengo bastante claro, y ahora lo que tengo que hacer es sentarme con mi cuaderno y con mis fichas a ver por dónde sigue ella. Pero no lo tengo claro. La veo venir, pero no sé si me gusta, y entonces, como tengo tiempo para darle vueltas, porque realmente el libro... Mejor Muerto no tiene ni un mes, salió el 13 de marzo, o sea, no hemos dicho ni hace 3 semanas que salió, pero que va a volver, eso es seguro, salvo catástrofe, Marcela va a volver.
Hombre, es que la has dejado en un momento que no puede, hay que saber
sí,
si lo arregla, claro. Si la caga,
El caso policial lo tengo en la cabeza y me gusta mucho y cada vez que lo pienso me gusta más. Entonces lo voy desarrollando poco a poco, le voy dando forma,
claro, es que tienes
le voy
que
añadiendo.
Hacer dos tramas, la de ella,
claro,
y la del caso.
Eso es. Y la trama de ella, unos días pienso una cosa, otros días pienso otra. Entonces, hasta que no me siente realmente a decir, venga, va, trabajo de campo, no voy a ser capaz de decir, porque es de que depende. Hay días que la veo de una manera y hay días que digo, no, tiene que ser de esta otra. Y no lo sé. Pero el caso policial lo veo y desde luego tendrá un caso policial que creo que va a ser, sí, duro. Sí.
Pues Pep, tienes 2 minutos para hablarnos de la canción que vamos a poner ahora.
Bueno, hemos cogido uno de esos grupos en los cuales puede estar ambientado en Marcela.
Sobre todo cuando te he dicho que corría detrás de cuando yo la veía
correr
sí. Bueno, a pues ella.
Mari Carmen ha escogido una banda californiana nacida en 1984 que adoptó el nombre Offspring en 1986.
Oh,
Comenzaron muy jodidamente porque era una banda que no encontraban discográfica y decidieron rascarse los bolsillos y llenarse de préstamos para hacer un sello discográfico llamado Black Label Records y publicar su primer single, del que solo vendieron 1000 copias. O sea, fue un fracaso estrepitoso.
Yo también quiero vender 1000 copias de un libro.
Depende de lo que hayas invertido.
Sí, también.
Suerte tuvieron que en el 89 la discográfica Nemesis, especializada en el post-punk, se fijaron en ellos y publicaron su primer álbum. Ya en 1998 publican el quinto álbum Americana, donde está una canción, The Kids Aren't Alright, que es una contestación a un tema de los Who, The Kids Are Alright, en la cual los Who planteaban de que los chavales estaban de puta madre, y en cambio Dexter Holland, el autor de la canción, cuando visitó su antiguo barrio, vio que muchos de sus compañeros de correrías habían tenido un final trágico. Por eso hizo esta canción, The Kids Aren't All right.
Pues nada, la vamos a escuchar en nada y primero te voy a despedir, Susana. Muchas gracias por venir.
No,
es,
gracias
cada vez que escribes un libro y vienes, para mí es una satisfacción. Primero leer el libro y luego voy a hablar contigo.
Pues para mí ya sabes que también es un placer y un gusto estar con vosotros. Pedazo de canción que me vais a poner. Me encanta.
Que ya está puesta. Pedazo de canción que ya está puesta. Y que nos pone las pilas, vamos, escucharla.
Nos
vemos
muchísimas
la semana
gracias.
Que viene. Adiós,
gracias.
Susana. Contigo adiós. Nos vemos dentro de unos días.
Eso es.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Bon dia, són les dues.